Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y hoy nos acompaña, como hemos anunciado, Michel Lacuntza, es el secretario general del sindicato ELA. Michel, ¿qué tal?
Egunon.
Bueno, estábamos hablando, que además es que hoy hay elecciones sindicales en Osakidetza, precisamente, ¿no? Hoy,
sí.
Bueno, a ver qué es lo que pasa.
Tras 10 años.
Hacía muchísimo tiempo que no se convocaban, ¿eh?
Una década, sí.
No sé, ¿por qué tan esa dilación?
Bueno, pues seguramente por la... Bueno, por la propia, en este caso, negligencia del gobierno también a la hora de gestionar la representación en Osakidetza, porque en el resto de sectores lo habitual es que se hagan en un periodo de 4 años. Sí.
No, normal es eso, ¿no? Pero
sí,
bueno,
sí.
Aquí se ha prolongado mucho.
Evidentemente es una excepción, sí.
Se ha prolongado mucho y es la excepción. Bueno, vamos a entrar en algunos de los... Bueno, Osakidetza es uno de los temas también que tiene entre manos ahí el sindicato ELA. No participa en mesas de negociación y estas cosas, pero...
No, cuidado. Sí participamos en la mesa de negociación en la que tiene que ver con las condiciones de trabajo de las y los trabajadores de Osakidetza. Hay una mesa sectorial, que es la que se establece precisamente la representación que se obtiene en las elecciones sindicales, que es la que nos da la legitimidad para obtener esa representación y podernos sentar. Y una de las cosas que el sindicato ELA le ha dicho al gobierno es que es una gran contradicción que mientras que no se atiende las reivindicaciones de los sindicatos que nos sentamos en esa mesa, se ponga en marcha precisamente una mesa con otro tipo de agentes para dilatar en el tiempo las soluciones a Osakidetza mientras se está dando la espalda precisamente a esa mesa. Pero si estamos en las mesas de negociación, pero sobre todo las que se debería de negociar y no se negocia.
Ah, porque hay una mesa general, ¿no? Que es la que ahí, lógicamente, también es donde, bueno, hay protestas y protestaba el otro día, ayer mismo, ¿no? El sindicato ELA protestaba precisamente, ¿no? Sobre todo porque, bueno, ahí se está hablando de las condiciones laborales de mucha gente.
¿Te refieres a la del
sí,
a la mesa sectorial?
A la sectorial. Sí.
Sí, es lo que estamos intentando trasladar. Es decir, que los problemas de Osakidetza, en una parte muy importante, tienen que ver con las condiciones de trabajo y con el deterioro que se ha dado en las mismas en los últimos años, ¿no? Es decir, el que haya más de un 50% de eventualidad, el que hayan aumentado muchísimo las cargas de trabajo, el que haya habido una pérdida del poder adquisitivo importante en los últimos años, no han hecho más que deteriorar las condiciones de trabajo. Y eso es lo que el sindicato ha puesto una y otra vez encima de la mesa. Y los gobiernos, y este todavía no ha reaccionado en esa parte, siguen sin atender que es imposible mejorar Osakidetza sin mejorar las condiciones de las y los trabajadores de Osakidetza. Porque es indefendible e inexplicable que un sector tan estratégico para una sociedad como es la sanidad pública tenga a más del 50% de sus trabajadores y trabajadoras en una situación de eventualidad. Esto es prácticamente desconocido en toda Europa y aquí tenemos, desgraciadamente, ese triste récord, ¿no? Y esa es una de las cosas que estamos planteando, ¿no?
Bueno, el objetivo del gobierno vasco, según dice, es mejorar esas condiciones, ¿no? Bueno, es que no solamente es un compromiso personal, es que debe ser, es un compromiso legal, porque hay que bajarlo al 8%, por lo menos.
Sí, así es, se está incumpliendo un compromiso legal, es que la foto es así de dramática, ¿no? Y en esa inacción del gobierno, lo que el sindicato ELA concluye de lo que se está diciendo además en la mesa del pacto sanitario, que hay que recordar, es un pacto, no es un pacto por la sanidad pública, se le llama pacto de salud, no pacto por la sanidad pública. Creo que eso ya quiere decir bastante, ¿no? Se ha culminado la primera etapa. En esa primera etapa, de diagnóstico, precisamente en la parte del diagnóstico, lo que no se concluye es estas cuestiones que te he estado comentando ahora. Es decir, la alta temporalidad, el incremento de las cargas de trabajo, la pérdida de poder salarial y todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, de una manera muy importante, queda fuera de ese diagnóstico, ¿no? Y el propio pacto establece que para continuar en las reuniones en esa mesa hay que dar por bueno el diagnóstico. Y todos y todas los que están en esa mesa, más allá de los matices, han dado por bueno ese diagnóstico, cosa que el sindicato ELA no comparte, insisto, porque sobre todo no ataja los problemas que hay en el fondo. Y claro, ahí en esa mesa hay organizaciones, por ejemplo, como el Partido Popular o la propia Confebasc, que siguen en esas conversaciones y que no son precisamente conocidos por su apuesta por la sanidad pública. Es decir, en este caso la patronal defiende intereses de la sanidad privada y tiene muy poco interés, en este caso, en fomentar la sanidad pública.
Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Porque estamos hablando de una sanidad pública que uno mira los presupuestos y estamos hablando de cerca de 4.000 euros por cabeza. Estamos hablando de una de las sanidades que más dinero dedica precisamente a la sanidad. ¿Dónde están los problemas entonces? ¿Qué hace falta? ¿Más recursos todavía?
Claro, claro que sí. Es que es evidente que hace falta más recursos. Hay, Osaquidecha no tiene un solo problema. Osaquidecha tiene muchos problemas. Y muchos de esos problemas tienen que ver con la falta de recursos. Es decir, una de las cuestiones que se plantea habitualmente es la falta de profesionales, ¿no?, para Osaquidecha y tal. En la sanidad privada no hay falta de profesionales. En la pública, sí. Esto es una parte de un problema, ¿eh? Luego están las sobrecargas de trabajo, todo lo que tiene que ver con cómo se gestionan cuestiones de planificación, las cuestiones de dirección. Pero si unimos esos dos grandes problemas, es decir, la falta de recursos para contratar a más profesionales y sobre todo consolidar también a aquellos que están en una situación eventual, ¿no? Ese es un problema. Y el segundo tiene que ver con una errónea planificación y sobre todo todo lo que tiene que ver con la anticipación y la planificación organizativa de un sector tan importante como Osaquidecha hace aguas por muchos lados.
Entonces, lo que aparece en los presupuestos no le convence, las partidas que hay, ¿no?, marcadas ahora.
No, precisamente esta misma rueda de prensa, o sea, esta misma semana hemos dado una rueda de prensa valorando los presupuestos que se plantean para el año que viene, y en una situación tan, vamos a decir, en una parte dramática, porque Osaquidecha no es la principal preocupación de la ciudadanía vasca por casualidad, lo es porque los usuarios y usuarias de Osaquidecha comprueban cada vez que van a Osaquidecha cuáles son las dificultades que tienen para que se les atienda debidamente, y eso lo comparte una parte muy importante de la ciudadanía. Y cuando analizamos que ese es uno de los problemas principales, lo que vemos es que se va a destinar el año que viene, es decir, lo que está presupuestado para gastar en Osaquidecha en el año 2025 es incluso menos de lo que se ha gastado en el final del 2024, 91 millones de euros menos. Y eso supongo que no solo no entra en la cabeza del sindicato ELA, sino también en muchas cabezas de este país, ¿no? Entonces es muy evidente que hay una falta de recursos para mejorar la calidad de la sanidad pública vasca.
Bueno, y demás, ¿no? Porque hablaba de todo lo que tiene que ver con el capítulo ecosocial, que decían ahí que, bueno, ahí deja mucho que desear también, ¿no? Que no se apuesta en estos presupuestos, no apuesta por eso precisamente, por una transición ecosocial justa.
Bueno, y por muchas de las, las líneas generales de este presupuesto son muy continuistas. Es decir, una de las cuestiones que hemos dicho es cuando se analizan esos presupuestos es que hay una línea de continuidad sobre los gobiernos de Urkullu. Es decir, aquí no hay un cambio en la política. En las cuestiones principales, en lo que se destina a sanidad, lo que se destina a educación o lo que se destina a vivienda, que es prácticamente ridículo, es una línea de continuidad con los gobiernos anteriores. Entonces, puede que hayan cambiado las formas compradales, pero el fondo no ha cambiado, desgraciadamente. Porque al sindicato ELA le gustaría comprobar que hay un cambio de giro en la política presupuestaria, que se entiende que hay algunas urgencias sociales que hay que atender de otra manera, pero que estos presupuestos, insisto, tienen una línea continuista, por lo tanto cambian las formas, pero no el fondo, ¿no?
Luego, ¿es posible revertir algunas de las solicitudes que ha hecho, por cierto, el sindicato ELA, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, que eso lo gestionemos nosotros, lo hagamos nosotros desde aquí, o marquemos las pautas desde aquí?
Esa es nuestra reivindicación y una de las primeras principales reivindicaciones que tiene el sindicato ELA. Hace poco más de un mes hicimos una propuesta política aquí en Bilbao, en la casilla, donde nos reunimos, nos juntamos a 4.000 delegados y delegadas del sindicato para compartir una propuesta política para repartir la riqueza de otra manera, porque creemos que la riqueza se puede repartir de otra manera, y uno de los de los mayores indicadores negativos que tenemos también en la sociedad vasca es que la desigualdad está aumentando. Y lo que planteamos es que para reforzar los servicios públicos, para hacer frente a esa desigualdad, hace falta repartir la riqueza de otra manera. E hicimos una doble propuesta, una reforma fiscal, en este caso para aumentar sobre todo la recaudación y para que haya en este caso más recursos y para que aquellos que más tienen más paguen. Y estamos planteando cosas muy sencillas y algo a veces se nos acusa de maximalistas y tal. Es el ejemplo más evidente para ver los realistas que somos y en este caso lo pegado que estamos a la tierra cuando planteamos algún tipo de propuestas. Estas. Lo que estamos diciendo es que las empresas paguen un impuesto mínimo de sociedades del 25%. Esto afecta sobre todo también a las empresas grandes, que son las que más, en este caso, al final acaban dejando de contribuir porque la ingeniería fiscal que se pone a su disposición con las exenciones y bonificaciones, sobre todo hace que esas empresas medianas y grandes acaben de reduciendo su aportación en ese impuesto. Pero lo que estamos diciendo es eso, es decir, que de cada 4 euros que se ganen en beneficios, una vez contables, se contabilizan los beneficios, de esos beneficios que por lo menos 1 de cada 4 euros vaya a las haciendas forales para recaudar más y para tener más recursos, ¿no? Esa es una reforma fiscal, entre otras cosas, para conseguir eso. Y la segunda es, y esto también está relacionado con el reparto de la riqueza, un salario mínimo que prácticamente llega a los 1.800 euros para repartir la riqueza de otra manera. Esto afectaría a unos 300.000 trabajadores y trabajadoras en la comunidad vasca, en la comunidad autónoma vasca. Esto es más o menos el 30% de la población activa, ¿no? Cuando se nos dice, bueno, pero ustedes van 1.800 euros, ¿pero dónde van? El 70% de la población activa ya lo tiene. Estamos hablando de que un 30% que hoy está en la situación más precaria puede hacer frente a una situación en condiciones de vida en mejores condiciones. Y entonces tenemos un doble problema con el salario mínimo interprofesional. Uno, que desde Madrid se nos impone cuál tiene que ser ese salario mínimo. ¿Por qué? Porque no se nos concede en este caso la competencia para poder decidir esa cuestión en este país, ¿no? Y esta es una cuestión que el sindicato de la plantea y por eso va a plantear una iniciativa legislativa popular para, entre otras cosas, poder recoger firmas y poder tramitar una iniciativa que exija en este caso a los gobiernos de Gasteiz, a los gobiernos de Iruña, que hagan suya la reivindicación al Estado de que asuman esa competencia, ¿no? Y en este caso es uno de los problemas. Y otro de los problemas, evidentemente, es que hoy el salario mínimo interprofesional que hay es muy bajo, ¿no? Y evidentemente este país también tiene unas condiciones de vida que no se ajustan a ese salario.
Sí, es cierto que son salarios mínimos, pero son para todas las comunidades y con lo cual luego hay muchas diferencias y desigualdades enormes entre comunidades, es evidente, ¿no?
Claro, sí, esta es una de las cuestiones. La propia vivienda seguramente está ya por las nubes en todos los sitios, en algunos sitios más que en otros, y este país también está a la cabeza de cómo se han incrementado los alquileres y el precio de la vivienda, que es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Creo que hoy no hay persona, bueno, sobre todo en determinadas franjas de edad, pero no solo que creo que la vivienda sea un problema de las personas jóvenes, hay personas que están en una situación muy complicada, que puedan sobrepasar los 50 años incluso, y personas que han podido separarse y que tengan una situación muy muy complicada, que saben precisamente qué complejo es poder acceder a una vivienda, ¿no? Y estamos hablando de un país que tiene miles de viviendas vacías.
¿Pero qué habría que hacer para solucionarlo?
Bueno, entre otras cosas que...
Porque aquí no hablamos de grandes tenedores en Euskadi. Se nos dice que el 90% no son grandes tenedores.
Sí, efectivamente. Y esa es la principal crítica que hacemos a la ley de vivienda. Que la ley de vivienda, cuando habla de zonas tensionadas, sobre todo lo hace para poder limitar el precio ante los grandes tenedores. Pero aquellas... la estructura básica de arrendatarios en este caso en la comunidad autónoma vasca y también en Navarra, en el conjunto de Euskal Herria, es sobre todo de personas que tienen una o dos viviendas y las alquilan, ¿no? Y ese es un problema, es decir, el sindicato del ALO que cree y defiende es que hay que poner un tope a esos alquileres para que esos alquileres puedan ser alcanzables o administrables para la mayoría de la sociedad, ¿no? Y también hay que, pero no es la única cosa que hay que hacer, es decir, hay que poner un límite a todos esos alquileres, hay que impedir que haya viviendas vacías en una situación como la que estamos, es un auténtico escándalo. Es decir, cuando la mayoría, una parte muy importante de la población tiene problema para acceder a una vivienda, que haya viviendas vacías es totalmente injustificable, ¿no? En términos del interés general y de lo que eso significa, ¿no? Y por otra parte también hay que tener un sistema también de construcción de vivienda y de alquiler social, y el gobierno vasco debería tener su propia empresa y su propio organismo de construcción de viviendas sociales, ¿no?
Antes se decía que el tener un trabajo, ¿no?, y sobre todo estabilidad fundamentalmente, es lo que podría permitir el que uno pueda desarrollar un plan de vida, incluso entrar en una vivienda o alquilarla, ¿no? También es verdad que le garantizaba que uno no iba a ser pobre, pero eso ya no es una garantía. Sobre todo cuando uno mira los datos de la RGBI y comprueba además que hay un porcentaje de personas que incluso trabajan, ¿no?
Así es, sí. Esa es una nueva, es una parte de la realidad que se está estableciendo y que evidentemente no es ajena a nuestro país, y que tiene que ver con un proceso de empobrecimiento general. Es decir, se da un empobrecimiento general. ¿Por qué? Porque por un lado, cuestiones tan determinantes en la vida de la gente como la vivienda se han vuelto inalcanzables en una parte muy muy importante, y por otro lado porque los salarios no han subido lo que deberían, y la precariedad y determinados empleos se han extendido gracias precisamente a una imposición de las empresas y una estrategia de la patronal de precarizar sectores, ¿no? Entonces, cuando juntas las dos cuestiones, una vivienda en precios inalcanzables, una situación de precariedad y un deterioro progresivo también, antes hablamos de Osakidetza, pues la situación es muy muy preocupante, ¿no? Y por eso creemos que hay que hacer otras políticas públicas que son las que no se hacen. Y por ejemplo, cuando hablábamos de presupuestos, hablamos de estas cosas. Es decir, hoy no se puede combatir la desigualdad si no se tienen otros presupuestos.
¿Qué le parece eso de que la Lanbide abra un buzón para denunciar a los que defraudan en la renta de garantía de ingresos?
Pues un escándalo porque me gustaría que a los que tienen este tipo de ideas se les ocurriesen implementarlas sobre todo en aquellos sectores donde el fraude es más importante, que es el fraude fiscal. El fraude de la RGI es prácticamente mínimo. Es muy mínimo. Perdón. Y lo que supone, lo que pasa aquí es que en todo lo que tiene que ver con el fraude fiscal, no hay este tipo de ideas, porque una de las cosas más evidentes que hay es eso, que ese fraude fiscal existe y las instituciones no hacen lo necesario para poder cortarlo, ¿no? Y ese fraude fiscal significa que haya millones y millones de, o sea, millones de euros que no se ingresan en las haciendas.
Sí, bueno, no le he preguntado antes porque ya veo que hay diferencias con, lógicamente, los presupuestos planteados por el gobierno vasco. Me imagino que también en ese acuerdo que presentaban PNV y Partido Socialista sobre una transformación fiscal, que luego ya veremos a ver cómo va a quedar por territorios, porque no hay mayorías suficientes, al menos en algunos, sí en Vizcaya, pero en otros no, me imagino que ahí estarán en desacuerdo también, ¿no? Ese planteamiento fiscal.
Sí, claro. Porque la fiscalidad y los presupuestos son dos caras de la misma moneda. Es decir, no puedes hacer otros presupuestos si no cambias tu política de recaudación fiscal, ¿no? Y lo que estamos viendo es que la política de recaudación fiscal, en este caso la comunidad autónoma vasca, de una manera muy, muy clara, ha servido sobre todo para beneficiar a esas grandes empresas y a aquellas personas que más tienen, porque con una serie de privilegios lo que se está haciendo es que dejen de contribuir, y en este caso la fiscalidad, los impuestos que se aplican a la sociedad se hacen cada vez de una manera donde en este caso los trabajadores y trabajadoras, sobre todo vía IRPF y vía IVA, en una parte muy importante, son las y los que más contribuyen cada año que pasa de una manera mucho más importante a esa recaudación. Y esta es una de las cuestiones que ELA lleva denunciando históricamente. Es decir, ELA lo que está exigiendo es que haya una fiscalidad más justa y más progresiva, y en este caso que aquellos que más tienen paguen acorde a lo que obtienen, ¿no? Y es impensable, o sea, es indefendible, es decir, que hoy rentas del capital, es decir, gente que pueda estar ganando en bolsa no sé cuántos miles de euros al año, en este caso tribute menos que aquellas personas que han estado trabajando todo el año y que por una renta del trabajo tengan que pagar más que por lo que se obtiene, en este caso por beneficios de rendimientos de la bolsa en este caso.
Bueno, pues ya veremos, a ver, y ya entraremos en más detalles, lógicamente. ¿Prevé que va a haber más movilizaciones? ¿Que va a haber movilizaciones?
Sí, preveo que vaya a haber movilizaciones, porque no preveo un cambio de fondo ni en el gobierno vasco ni tampoco en las patronales. Por lo tanto, cada vez que vayan venciendo los sectores, estamos ahora en un momento de menor conflictividad laboral, por una buena noticia, porque hay un gran número de convenios que están firmados. Y están firmados, además, en la mayoría de ellos, sobre todo los que la firma, en unas buenas condiciones, y esas condiciones y lo que tiene que ver con los salarios, sobre todo ha tenido que ver por el número de huelgas que se han hecho en este país.
Pues Micho Lacunza, secretario general del sindicato ELA, gracias por compartir este rato con nosotros.
A vosotros, como siempre.
Eskerrik asko.
Agur.